lo queremos hacer esperar a nuestro protagonista de hoy, porque este viernes se estrena su última película. Se llama Dispararon al pianista, que dirige junto a Javier Mariscal y que une, bueno, sus dos grandes pasiones, el cine y la música. Marta Zúñiga, vamos a presentarle como se merece.
Vamos a presentarle como se merece, porque cuando nuestro invitado escuchó hace ya mucho tiempo estas teclas y el talento que estaba detrás, se dejó seducir por ese talento, el de Tenorio Junior, un pianista que ahora escuchamos, para él desconocido. Decidió indagar a fondo sobre él a base de una serie de entrevistas que le llevaron a su historia, a la de un músico, un pianista brasileño que desapareció en Buenos Aires 6 días antes del golpe militar contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Decidió entonces convertir esta vida en una película, optando por la animación junto a Javier Mariscal, con el título Dispararon al pianista.
Un día, un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Junior.
Se estrena, como dices, Nieves, este viernes 6 de octubre, aunque ya se ha proyectado fuera de concurso en el Festival de San Sebastián, a ritmo de jazz y bossa nova, porque nuestro invitado es un apasionado del cine y la música y debutó en la gran pantalla con Ópera Primavera, 1980.
Un día de estos tengo que hacer mi especialidad, que es un solomillo a la pimienta de buey gallego, buena carne. Y además bien cortado, porque en Madrid no saben cortar la carne.
Vaya, comenzó una carrera de éxitos y reconocimientos con títulos como El año de las luces de Mad Monkey, Belle Époque, con la que recibió el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
Siempre dándole la razón a ella.
¿A quién?
A Rocío, a Clara, a Violeta. Como yo no te gusto.
El primer amor.
I just believe in Billy Wilder, so... Thank you, Mr. Wilder.
Apasionado lector, cineasta, productor musical. Con Mariscal ya hizo Chico y Rita. De él es también Calle 54, La Reina de España, El Olvido que Seremos. Ahora regresa con Dispararon al pianista. Él es Fernando Trueba.
Ha muerto mi ilusión. De maldecirte con justo encono.
Hola, Fernando, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, además con unas ganas de ver ya Dispararon al pianista. ¿Qué tiene, fíjate, Fernando, la animación que tiene, que lo hace tan especial, la dirección... con respecto a actores en carne viva, ¿qué te parece? ¿Cuál es la mayor diferencia y por qué últimamente navegas por aquí, Fernando?
Bueno, últimamente he hecho, desde Chico y Rita, todas las películas que he hecho son películas con actores. Lo que pasa es que en el caso de esta historia, que inicialmente la idea era hacer un documental, me di cuenta de que lo ideal sería hacerlo en animación, ¿sabes? Que con animación podía dar vida y color a la historia de este hombre, de este pianista, y que la música y la animación siempre hacen una pareja muy muy bonita, ¿no? Entonces le propuse a Mariscal que volviéramos a las andadas.
Y te dijo que sí, claro.
Y me dijo que sí, encantadísimo.
Bueno, esta fijación por Tenorio Junior, creo, Fernando, que empezó a tomar cuerpo hace muchos años.
Hace muchos, sí.
Muchos años, que esto te suele ocurrir, ¿no? Estas obsesiones que están ahí fijadas en la memoria y tú vas recabando datos hasta que dices, ya, ha llegado el momento, ¿no?
Yo soy muy, a veces muy lento de cabeza, otras soy rápido también, pero hay películas, por ejemplo, El año de las luces o El sueño del mono loco, yo soñaba con ellas antes de hacer mi primera película, Ópera Prima, y no estaba claro que yo nunca fuera a dirigir una película, ¿sabes?
Sí.
O sea, en aquella época ser director era un sueño improbable.
Ya, ¿sabes? Ya, pero de repente, ¿no? O sea, las obsesiones te están dando buenos frutos, Fernando, hay que decirlo.
Sí, bueno, es que de repente hay historias que van ahí dando vueltas en tu cabeza y pasan los años y van, que algunas se evaporan y se van. Y desaparecen.
Y desaparecen. Sí, pero mira, ahí está. Y otras se van materializando, a lo mejor.
Sí, exactamente.
Te iba a decir que Renoir es otra de tus obsesiones.
Sí, bueno, más que obsesiones, uno de mis amores, ¿no? Es un director que es un humanista, que entiende a los seres humanos. Mira, él, una frase famosa de él nos hace mucha falta hoy, que dice, él decía, lo malo de este mundo es que todo el mundo tiene sus razones. O sea, era un tipo que intentaba siempre entender al otro.
Claro, y es un poco también tu filosofía, Fernando, entenderle a las personas a través de esos personajes y de estas historias que nos cuentas.
Pues, hombre, yo creo que yo lo que más me mueve es el placer de contar historias. ¿Sabes? Yo soy muy contador. Siempre desde niño me contaba películas, contaba chistes, contaba historias. Y siempre me ha gustado en la vida. Y claro, en el cine es un lujo cuando la puedes contar en la pantalla grande, ¿sabes?
Claro. Bueno, esto es lo que decimos también los periodistas, que somos contadores de historias.
Ajá.
Y un poco yo creo que periodistas, directores de cine, bueno, de alguna forma pisamos la misma escuela, la misma facultad, Fernando.
Sí, sí, eran dos ramas, ¿no? Periodismo,
sí.
Cine y también había publicidad, ¿no?
Sí, no te enganchamos a la publicidad ni al periodismo, te quedaste ahí en el cine. Fue
sí,
buena elección.
Lo tenía muy claro.
Eso te iba a decir, era tu sitio, ¿no, Fernando?
Sí, era lo que yo soñaba desde adolescente, ¿no? Y bueno, pues he tenido la suerte de poderlo hacer, ¿no? Bastantes años y bueno, mientras pueda lo seguiré haciendo.
Claro, y además tú dices que siempre te planteas algo y es dar contestación a una pregunta, es ¿por qué el ser humano es tan animal? Bueno, tú dices algo más, pero
bueno,
parece ser que intentas contestar a esto, ¿no?
No es que intente contestar, porque no tiene respuesta a esa pregunta, ¿sabes? Estaba leyendo, fíjate, Kant decía... perdona que cita Kant aquí en la radio.
Por favor, me encanta, gracias,
que
lo
hagan
por hacerlo.
Kant decía que el hombre es naturalmente malo.
Sí.
¿Sabes? Lo contrario a lo que decía Rousseau, de que el hombre es el salvaje, es bueno y que luego la sociedad le hace malo. No, no. Kant decía lo contrario, que el hombre es malo por naturaleza y que la sociedad y el juntarse con otros es lo que le hace ser bueno, hablar con los otros, pactar y dialogar, ¿no? Y ponerse de acuerdo para estar juntos, para protegerse y esas cosas, ¿no? Yo pienso un poco eso, yo pienso que la sociedad nos ayuda a civilizarnos, el tener que estar con otro y hablar con el otro y entenderle al otro también, ¿sabes?
Sí.
Que piensa algo distinto a ti.
Tú hablabas de Kant, pero fíjate, Hobbes decía lo mismo, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Que casi es lo mismo, ¿no? Que somos naturalmente malos.
Pues yo creo que desgraciadamente es verdad. ¿Sabes? Pero es que lo que no tenemos es que ser naturalmente malos. Tenemos, puesto que no vivimos naturalmente, sino que vivimos en sociedad, es para civilizarnos y para intentar mejorar un poquito, ¿no?
Desde luego. Oye, Fernando, si no fueras cineasta, ¿serías escritor? Porque sé de tu relación con los libros. Es una relación muy, muy, muy amorosa, ¿no?
Me encantaría saber escribir como los escritores a los que admiro, ¿no? Me encantaría, pero tengo muchas dudas de que yo fuera un buen escritor. Y siempre hago una broma que digo que para ser escritor hay que saber los nombres de las plantas y los nombres de los tejidos. Y yo soy un ignorante en ambas cosas.
Todo es ponerse.
¿Y por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué hay que saber? Bueno, porque
sí,
hay
mira,
que ir
por
al
ejemplo,
detalle, ¿no?
Por ejemplo, una escritora que a mí me gusta mucho es la escritora inglesa, bueno, irlandesa, o Iris Murdoch, ¿no? Cuando la estás leyendo, te cuenta cada momento, no solo los jardines, las plantas, los árboles, las flores, sino cómo la luz les da en una hora determinada, el efecto que hacen a la vista. Y aunque yo no soy un aficionado a las plantas, leyéndola ella, digo, es tan bonito...
Claro.
Es tan bonito que te das cuenta de que es una un agujero que tengo yo en mi educación.
Ya, que tenemos, ¿eh? Ahí ya me meto yo también. Deberíamos ampliar y quitar ese agujero, ampliar conocimiento. Bueno, uno está siempre aprendiendo, ¿no? Y en el cine yo creo que tiene también mucho de posibilidad de adentrarse en mundos distintos, diferentes. Tú eres un buscador, Fernando. No sé si has llegado ya a encontrar lo que buscas.
Nah, hombre, nadie encuentra lo que busca, ¿no? Salvo que sea un lápiz que se le ha perdido o algo así, o las llaves.
Ya. O sea, que sigues buscando.
Bueno, siempre que... Mira, yo sigo buscando cosas que me parezcan bellas, que produzcan placer y que le puedan dar placer a otros, ¿sabes? O sea, yo creo que soy divulgador, contagiador. Uh-huh. O sea, que si leo un libro que me gusta, oigo una música que me gusta, o veo una película que me gusta, corro a decírselo a la gente para que lo disfruten ellos también. Me gusta compartir.
Pues hoy estamos compartiendo, Fernando, con los oyentes, el tenerte aquí entre nosotros. Tenemos a un grande del cine. Tu nombre está en los, vamos a decir, en la historia del cine español, pero oye, también fíjate tú con ese Oscar, que no sé si recibir un Oscar te cambia, Fernando, o todo lo contrario. Dicen que después de un gran premio viene una época de sequía. ¿Tú qué nos puedes decir?
No, yo creo que no, salvo que te lo tomes muy en serio.
Ah,
el
amigo.
Premio y te tomes muy en serio a ti mismo. Creo que no es mi caso. Tengo otros defectos, pero no tengo eso.
Bueno, estamos hoy aquí en Madrid Directo con Fernando Trueba. La noticia es que el próximo viernes 6 de octubre va a estrenar Dispararon al pianista. Se ha proyectado fuera del concurso en el Festival de San Sebastián. Ha habido un gran eco, grandes aplausos, la gente la ha recibido muy bien. Pero vamos a adentrarnos por ahí, ¿no, Marta Zúñiga?
Sí, porque además la cinta está narrada por el actor Jeff Goldblum. Yo quería preguntarle a Fernando, muy buenas tardes, don Fernando.
Buenas tardes.
¿Cómo es su relación con Jeff Goldblum? Magnífico músico también, por lo visto, ¿no?
Sí, él es muy buen pianista. Fíjate, rodamos hace, yo que sé, 30 o no sé cuántos años el sueño del monoloco, y él siempre tenía en su camerino, siempre tenía un teclado, y siempre estaba tocando. Clásicas americanas de estas, de Cole Porter, de Gershwin o de Thelonious Monk. Era pianista, o sea, que tiene mucha coherencia, aparte de por la voz maravillosa que tiene. Es muy coherente que sea él el narrador de esta historia, ¿no? Por entenderla quizá mejor que ningún otro actor, ¿no? Por el hecho de ser el músico también.
Uh-huh. Antes hacía referencia a la belleza, le gusta la belleza y cuando ve algo bello, compartirlo con los demás. Yo quería preguntarle por un beso de cine que le haya cautivado.
Hombre, yo creo que hay besos impresionantes. Te voy a decir dos que me encantan. El beso de Cary Grant y Ingrid Bergman en Encadenados.
Uh-huh.
Y para decir algo más cercano, en una película de mi hijo que se llama Los Ilusos,
Hay
un beso que es impresionante, me encantó.
¿Le dio algún consejo a su hijo?
No, le pido consejo cuando tengo dudas.
Vamos con la música. ¿Una banda sonora favorita?
Una banda sonora favorita, El último tango en París.
Uh-huh.
No digo tanto la película, la banda sonora.
La banda sonora. Y vamos ahora con frases. ¿Una frase de cine que le haya marcado?
Una frase de cine, es que hay tantas. Hay una, a mí me encanta una frase de Groucho Marx, que está saliendo como de una fiesta, de un party, y le dice a la anfitriona: he pasado una tarde estupenda, pero no ha sido esta.
Ay, Dios mío, por favor. Pero cuánto talento en
cuánto
una frase,
talento,
en una
es
frase.
Verdad.
Fernando, esa frase, ya que hablamos de frases, que pronunciaste al recibir el Oscar, te ha perseguido. Los periodistas te la recordamos mucho. Tu Billy Wilder sigue siendo, vamos, tu dios.
Bueno, nunca dije que fuera mi dios, dije que creía en él.
Ah, bueno, vale. Pues,
¿sabes? O sea, como
sí,
tú puedes creer en una persona, en tu padre o en tu mejor amigo o en tu mejor amiga,
sí,
¿no?
Sí.
Pues yo dije que creía en Billy Wilder porque había visto sus obras, ¿no?
Bien,
entonces
bien.
Yo me hacía creer en él, ¿no?
Sí.
Y ya sabes que que dice la Biblia, por sus obras los conoceréis.
Eso es, eso es. Oye, pero ¿fue para ti tan grande, Fernando, Billy Wilder?
Sí, sí, porque era grande, era un gran escritor de cine. Escribía unos guiones fantásticos, unos diálogos fantásticos, creaba personajes fantásticos y era un tipo muy humilde. Mm. O sea, no iba de genio ni de nada, ¿sabes?
Sí.
Era alguien que era muy divertido, muy rápido y que tenía 90 y pico años y seguía haciéndote reír, ¿sabes? Seguía haciendo chistes muy graciosos, ¿sabes? De eso que no te imaginas
a una
persona tan mayor así con ese sentido del humor.
Bueno, la verdad que el sentido del humor y la humildad son signos de inteligencia, Fernando. Eso está claro.
Sí, pero también puede haber gente muy inteligente que no tiene ninguna gracia, ¿sabes?
ya, sí, es verdad.
No es necesario, ¿no? O gente que no es muy inteligente y es graciosísima, o sea que tampoco es...
¿Ya?
Condición sine qua non.
Fernando, algo que me interesa mucho siempre preguntar a los directores de cine de una categoría como la tuya, es que ¿tenéis actores fetiche?
Hombre, yo hay actores con los que me encanta trabajar, ¿sabes? Que me encanta reencontrármelos en el rodaje y en la vida, ¿sabes? Lógicamente, no hay más que ver mis películas para ver que hay unos cuantos que vuelven y vuelven.
Ya, ¿de todos ellos destacarías uno, Fernando?
Es que uno sería injusto para los otros, ¿no?
Ya,
¿sabes?
Vale.
Pero yo creo que cualquiera que conozca o haya visto mis películas va a ver quiénes están allí varias veces, ¿sabes?
Pues, Fernando, estos actores que se repiten contigo, que vuelven una y otra vez, imagino que también les gusta tu forma de trabajar. No todos los directores trabajáis igual. ¿Para ti qué es lo más duro que tienes tú mismo, Fernando, para un actor que se enfrente por primera vez a un rodaje contigo, con Fernando Trueba?
Yo creo que no soy un duro, de eso es una persona difícil de trabajar, pero sí puedo ser muy cabezota hasta que consigo lo que quiero.
Ya, ¿no te importa repetir, por lo tanto, una y otra vez?
Sí. No, o sea, yo no soy de hacer ahí tomas para cansar a los actores, creo que hago una cosa ni muchas ni pocas, un término medio, pero a veces he llegado a las 30 y pico tomas porque hacía falta, es que era imposible, si no eran planos muy difíciles, ¿sabes? Muy complicados. No solo de actores, sino mecánicamente muy complicados.
Me voy a colar, con su permiso, en su biblioteca. ¿Ha contado los ejemplares que tiene?
No. No, es que, llevaría un rato, no sabría qué calcular por metros o algo así, hacer un promedio.
Pero sí hay una importante cantidad de libros relacionados con la cinematografía, entiendo, ¿verdad?
Sí, pero no es de lo que más hay, ¿sabes? Lo que más hay, probablemente haya más libros de filosofía y novelas que libros de cine, pero hay bastantes de cine también.
Luis Alberto de Cuenca ha llegado a tener que salirse de su casa para que entren los libros, y ya tiene una casa solo para los libros.
Es lo que pasa, sí. Yo ya empiezo a regalar y a dejarlos por la calle para que los coja quien quiera a veces.
¡Qué buena idea! A ver si pillamos uno, pues que tenga la firma de Fernando Trueba.
Alguna vez he visto yo algún libro abandonado en un banco. Me encuentre con alguno de Fernando Trueba,
sería
por favor.
Un lujo.
Pero estoy segura que Fernando no los firma, ¿verdad?
Poner el nombre, cuando era joven lo hacía. Y es una costumbre que he perdido y es muy buena.
Bien.
Sí, a mí me encanta poner la fecha y mi nombre.
Bueno, pues oye...
Y el lugar donde he comenzado a leerlo.
Si los abandonáis, sabremos que os pertenecían. Bueno, Fernando, ¿hubieras querido ser músico?
No, porque creo que si de verdad hubiera querido ser músico, me hubiera dedicado a eso y no al cine.
Ya, pero sin embargo, tu amor por la música, esto ya se ha disparado, ¿no?
Sí, siempre he tenido mucho amor por la música. Me han fascinado los músicos y la música, y me acompaña toda la vida. Y estoy todo el rato oyendo música, ¿sabes? Aquí, mientras estoy hablando contigo, tengo ahí un disco, no sonando parado, pero lo tengo ahí en el iTunes, un disco ahí puesto, ¿sabes?
Claro. Cuéntanos qué has querido contar con este Tenorio, que murió muy joven, murió a los 35 años este pianista, y ha sido muy difícil, ¿no?, dar con su vida. Fernando.
Es que intentar saber de alguien qué pasó, de alguien que desapareció hace 35 años cuando yo estaba haciendo la investigación, es muy complicado. Entonces, al final, te tienes que basar en los trozos de la memoria de la gente que le conoció, que convivió con él. Yo digo que es como hacer un puzzle sabiendo desde el principio que te van a faltar piezas.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, pero que buscas las más posibles para colocar el máximo y que puedas tener una idea, ¿no?, de
claro,
aproximada de qué fue ese hombre.
Claro, porque lo inquietante es que sabemos que desapareció, pero no sabemos si murió, aunque lo intuimos,
sí,
¿no?
Sí, se sabe porque hay testimonios. No pruebas, pero testimonio de que así fue, ¿no?
Ya.
Lo que pasa es que el cuerpo no se encontró nunca, pero una persona que participó, un militar que participó en las torturas, contó que le habían matado, que vivió 9 días en el secuestro y las torturas, y que luego le mataron y le desaparecieron el cuerpo, como a tantos miles, ¿no?
Mm-hmm. ¿Qué te ha dicho la familia, Fernando? No sé si la han visto ya.
Sí, a la familia lo que me han dicho es que es una película preciosa, que les había gustado mucho, pero que el volver, que para ellos verlo es abrir ciertas heridas y que también sufren.
Claro, pero usted también le rescatas, Fernando.
Sí, sí, claro, no.
Le rescatas de ese olvido, ¿no?
Lo agradecen mucho y la película les gusta y agradecen que se recupere la música de su padre y la figura y que vuelva y tal, pero es que es una herida. Imagínate que a ti hacen una película sobre la persona que más dolor te ha causado perder, ¿no?
Claro,
pues obviamente no es jiji jaja. Vas a sufrir también.
También.
En algún momento, en toda esta serie de entrevistas que llevó a cabo para escribir esta película, tuvo la ocasión de hablar con su mujer, también ahora ya fallecida, ¿no?
Sí, ella falleció de un cáncer durante la pandemia, no del COVID, pero de su enfermedad, ¿no? Y era una mujer muy inteligente, muy que la vida la había tratado muy mal y muy injustamente, ¿no? Y entonces llevaba ese dolor encima porque había tenido una cadena de desgracias en su vida terrible. Pero fue muy generosa conmigo.
Claro, tú dices, Fernando, que el arte al final es la única vacuna contra la barbarie, porque estamos hablando de la barbarie frente a la música, ¿no?
Ojalá tuviera ese poder de vacunarnos contra la barbarie, nos habríamos curado, ya no haríamos barbaridades, y yo creo que las seguimos haciendo, ¿no? El ser humano, todavía esa vacuna no la hemos encontrado. Lo que el arte sí sirve es para lo que hablamos al principio, de entender al otro, de vivir otras vidas, de ver otros puntos de vista, de ayudarnos a entender las cosas, ¿no? Más cosas de las que una simple vida humana puede enseñarte, ¿no? A través de la literatura, del cine, vivimos muchas, muchas vidas.
Fernando, qué ganas
qué lujo,
¿verdad? Sí, ganas de tenerte aquí, achucharte, Fernando. Y bueno, desearte toda la suerte del mundo. No sé si también te pone nervioso un estreno o ya después del Oscar te has hecho un poco la piel ahí, un poco más dura.
No es la piel dura, o sea, yo creo que en esto hay que tener resignación y aceptar lo que venga. O sea, éxito, fracaso, ni lo uno ni lo otro. O sea, lo que te toque es lo que te toca y ya está.
Bien, dicen los americanos, precisamente, que hasta que uno no se arruina dos veces, toca fondo, no has llegado al éxito. Fernando, esto lo hablaban, ¿no?, de los directores de cine americanos tradicionales. En fin.
Bueno, los americanos es que tienen una cultura que están obsesionados con el éxito y el fracaso. Y yo creo que es una estupidez ambas cosas, que son accidentes del camino, ¿sabes? Que no hay por qué hacer una cultura del éxito y una cultura del fracaso. Son términos que no me gustan nada, me son antipáticos.
Dos grandes impostores, decía Kipling, ¿no? El éxito y el fracaso. O sea,
absolutamente,
que
tenía toda la razón. No conocía esa frase de Kipling, pero me encanta.
Pues hay que añadirla a la de Kant.
Sí.
Bueno, Fernando, te deseamos lo mejor. Con Dispararon al pianista ha sido una charla, me ha encantado tenerte aquí. Espero que repitas. Así que hasta la próxima peli, Fernando.
Hasta la próxima.
Gracias, Beto. Hasta siempre. Bueno, ha sido un éxito en el Festival de San Sebastián y eso que estaba, ¿no?
Estaba fuera de concurso, pero vamos a comprobarlo el próximo viernes, el 6 de octubre, Dispararon al pianista, que es cuando se estrena en salas, en cines.
No hemos dicho que está situada en la década de los 60-70.
En la década,
¿no?,
de los 60-70, que fue una época repleta de libertad creativa y donde se iniciaba ese movimiento musical de éxito planetario, la bossa nova.
Gracias, Marta Zúñiga, bienvenida. Menudo estreno. Seguimos.